enanismo proporcionado solo parece niña. Nació en el 76, tiene 33 años de edad.
Y díganme, ¿qué le pasó a mi nave?
¡Ahora!
¡El Loop de Duper! ¡Loop de Looper! ¡Super rebotado!
¡Expecto Patronum!
¡Ahora dados, rueden!
¿Arriesgarás la vida por uno de tus muñecos?
Él es mi hijo.
Jake. Eiwa te escuchó. ¡Eiwa te escuchó!
Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, venimos a traer una de estas cápsulas, una de estas, estas pequeñas vivencias, estas pequeñas experiencias, estos temas que son lo suficientemente pequeños para no llenar un tema completo. Entonces se ingresan aquí en estas cápsulas de Infancia Eterna, este spin-off, este formatito que he llamado cápsula Infancia Corta, ¿sí? Intuitivamente pues entiende el doble sentido, ¿no? Cápsulas o audios un poquito más cortos. Pero de temas muy, muy, muy importantes, ¿no? Justamente para esto es que estoy intentando constantemente ahorrar espacio en el podcast, ¿no? Y no podcastear cosas que eventualmente me van a hacer un montón y juntarlas todas, ¿no? Por ejemplo, los audios de estaciones que se han estado haciendo y tal, de invierno, otoño, qué sé yo, justo para cosas como esta son para las que ahorro el espacio, ¿no? Para cosas que digas, o sea, Riser, es un pinche audio que dura poquito. Sí, güey, pero es tan importante a nivel personal que sí, esto merece más un espacio en el podcast que alguna otra cosa de actualidad que pues sí hizo mucho ruido ahorita, pero al rato en 2-3 años me va a valer 3 kilos de chorizo, ¿no? Justo por eso es que digo, si hizo mucho ruido, pues igual lo meto en algún audio de compilación o qué sé yo, salvo que yo haga alguna colaboración con alguien, esto lo vuelve muy especial. Pero si no es por esto, el tema al rato en 2 años me va a valer madre, ¿no? Entonces ya no se generan audios, no se hacen audios individuales. Es que estoy diciendo ya no como si alguna vez se hicieron. No se hacen muchos audios individuales de cosas actuales. Bueno, estoy ya saliéndome del tema. Esta situación en específico con este juego es una cosa que yo he contado ya en más de alguna ocasión, ¿sí? Por más de alguna razón, a lo mejor en temas ahí más abiertos. Me recuerdo contándolo en la Infancia Alterna, por ejemplo. Tuve que contarlo, por supuesto, cuando se hizo la presentación de este segundo intro, que por supuesto ya fue el que escucharon, ya se puso aquí. En el episodio 109, si no me equivoco, justo lo forcé. Claro que es el 109, el episodio 109 y también una Infancia Interna número 3. Ahí es, que es otro formato del podcast, ahí es donde yo como metí un sonido de este juego a este segundo intro, di un poquito el contexto, entonces fue otra ocasión en la que conté la historia. Pero en esta ocasión la cuento con completo y absoluto detalle, cuento toda mi experiencia. Si no, yo puedo entender que no importe a más de alguna persona, pero esto es algo para mí, es algo personal. Quiero archivar esto, quiero dejar, guardado, por así decirlo, esta historia, que si bien ya ha tenido su lugar en más de alguna ocasión, quería que tuviera su espacio propio, ¿no? Tal es ese punto que pues por eso metí una partecita de este juego en ese intro, ¿no? La parte del intro, rápido pasamos a eso antes de comentar lo demás, pues ya se pudo haber aclarado, ¿no? Tal vez de manera intuitiva. En su momento yo mencioné que los momentos que eran expresados en el intro no eran los únicos que me marcaron. Había muchos, muchos momentos más que me marcaron la infancia o en ocasiones cosas más actuales, pero pues no había espacio, ¿no? No iba a empezar a hacer un intro, o sea, al rato va a durar 5 minutos, güey, el pinche intro. Entonces decidí por, en lugar de ir agregando sonidito a sonidito, que también estuve agregando constantemente al intro original o al intro habitual de Infancia Eterna, De la nada dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, voy a hacer un segundo intro para poder añadir de montón un chingo de cosas nuevas o productos que ya tenía, pero otros momentos, ¿no? O sea, productos, quiero decir series o películas que a lo mejor ya tenía, pero otros momentos diferentes al que ya se estaba aclarando, ¿no? Por eso algunas cosas se repiten, como Dragon Ball y tal. Y yo no, sin pensarlo, dije, chingue su madre, segundo intro y vámonos. ¿En qué lo voy a usar? ¿Quién sabe? Yo nomás quería hacer un segundo intro para abarcar otro puño de momentos, ¿no? Entre ellos está este juego, justamente Donkey Kong Country, que de hecho es por esto que sale este audio a colación, porque lo recordamos al hacer ese intro, lo recordamos al hablar de ello, y sí pensé, esto tengo que contarlo de manera individual, ¿no? Si quiero que tenga su espacio propio, su imagencita y todo el rollo. El ver esa imagen, el ver la imagen de portada de este juego, el ver estos dos changuitos en específico, que de hecho ninguno es Donkey, subidos en este vehículo en específico, no, o sea, a mí me, o sea, me genera magia, esa es la realidad, por muchas experiencias, ¿no? Como te digo, muchas situaciones ahí de infancia. Entonces se hace este segundo intro, que por cierto se le agregó una cosilla más también ahí, algo de Piratas del Caribe, ese momento que se agregó de Piratas del Caribe, digo, que se agregó en relación a la última vez que revisamos este intro, este pequeño momento de Piratas del Caribe también me marcó así, fue uno, porque fue, no es solo un momento, es alguno más, pero fue uno de los momentos que me marcó de Piratas del Caribe en el cine, güey, fue una locura, puedo recordarlo, güey. Ya en su momento hablaremos de eso, pero pues ahí está, ¿no? Se agrega, así como el otro intro, tal vez este llegue a tener adiciones, ¿no? Se hace un segundo intro sin pensar para qué. Dije, chingue su madre. Y ya, y en su momento mencioné, ¿no? A ver qué hago, a ver si, o sea, cambiarlo por completo se me hace demasiado. Sí, se me hace mucho. Igual y lo empiezo a alternar uno u otro. O este intro lo dejo para alguna sección o qué sé yo. Pues bueno, al final eso es lo que terminó sucediendo. Ese segundo intro va a ser utilizado para este formato, para la infancia corta. Y el intro habitual se mantiene y se queda en los infancias normales, ¿no? Este segundo intro, como te digo, va a ser utilizado para esto, para los infancia corta. Que por supuesto que tengo planes de que se vuelvan mucho, pero mucho más recurrentes. Hay muchas cosas que quiero comentar, que merecen poco tiempo, pero no por eso son menos intensas, son igual de potentes, igual de intensas o a veces hasta más, porque salvo algunas situaciones que cometí el error ahí de hacer infancias cortas, me suena a Miss Marvel, por ejemplo, o I Am Groot, la verdad es que la infancia corta siento y quisiera que se empiece a presentar para cosas tan potentes y tan intensas, pero que al mismo tiempo no te dan más de 40 minutos de plática, que pues se quedan así, ¿no? En una infancia corta, estas cápsulas van a terminar siendo muy mágicas, ¿no? Como hasta ahorita lo estaban siendo, ¿no? Cuando presenté, cuando hablé del juego de Shaman King, cuando he hablado, la mayoría de los infancia cortas son sumamente personales, ¿no? Sumamente de nostalgia, sumamente mágicos. Salvo un par de cosillas que se me fueron, te digo, y pues justo por eso es que ya les vi la manera de filtrar ahí para no tener que esto no se volviera a repetir, ¿no? Lo de cosas como Ian Groot o como Miss Marvel, bueno. Y pues nada, güey, este segundo intro termina utilizándose para este formato, para infancia corta, que va a ser mucho más recurrente. No porque tenga alguna relación, o sea, no es que el intro original tiene productos más largos y el intro de infancia corta tiene productos que son más cortos, o sea, no hay ninguna relación. De hecho, en su momento llegué a pensarlo, ¿no? En que el intro de infancia corta fueran puras frases o puros personajes veloces, ¿no? De que Flash, Sonic o qué sé yo, por la lógica de que esto es una cápsula rápida, un podcast rápido, así cortito. Pero pues al final no me agradó mucho la idea porque a comparación del intro original, este intro de personajes rápidos pues podía terminar siendo algo que a mí no me interesara o que a mí no me importara. Entonces pues nada, se hace un segundo intro con más momentos que me marcaron y se mete aquí. No porque tenga ninguna relación con la temática de que son audios más cortos, no hay ninguna relación. Simplemente a partir de ahora ese va a ser el intro de las cápsulas de infancia corta, porque son, al igual que el intro habitual, son otro puño de momentos que me que me marcaron, ¿no? Básicamente poco más, no pierdo más tiempo en ese de ese lado o por esa parte, ¿no? Por parte del juego, pues ya podemos pasar directamente por parte del juego. Como ya dije, es una experiencia que he tenido que contar en más de alguna ocasión. Yo sé que alguno puede estar pensando, Riser, si ya lo contaste varias veces, ¿por qué otra vez? Porque se me hincha un huevo, nada más por eso. Porque se me hincha un pinche huevo y quiero contarlo otra vez, pero ahora con su espacio personal, con su propia imagen y más detallado, obviamente, ¿no? Esta es una de tantas. Es que son muchísimas experiencias, así cortitas, pero que son muy intensas, ¿no? Por eso te digo que definitivamente va a ser más recurrente la infancia corta. Definitivamente. ¿Por dónde puedo empezar, güey? ¿Por dónde puedo empezar? De inicio puedo empezar con que yo no fui un niño que salía a la calle, ¿ok? Digo, aclaro, esto va a ser muy personal. Poco voy a hablar del juego en sí, sino de vivencias que tengo o de recuerdos que tengo en relación al juego, ¿no? Son muy de sensación. De hecho, si no logras extrapolarlo con algo que te haya sucedido a ti similar, difícilmente vas a poder sentir algo similar a lo que se siente cuando yo cuento estas cosas, ¿no? Pero bueno, con un poco de imaginación igual y o haciendo una comparación con algo tuyo, puedes decir, ah, ok, sí entiendo más o menos de qué habla este güey o de qué tipo de nostalgia, bla, me explico, ¿no? Esas retas con los primos en un videojuego, ¿no? Bueno, tengo que empezar con el tema de que yo no fui callejero, ni mucho menos, no tengo anécdotas, no tengo recuerdos con niños de la calle. Todo lo que no sea escolar, todo lo que no sea escolar, ya sabes, primaria, secundaria, etcétera, es con mis primos sí o sí, no hay otra opción. No tuve amigos de la calle, básicamente. No hubo cascaritas, no hubo fútbol, no hubo nada. Hay tres facetas de mí en la infancia. Yo individual, todo lo que tuviera que ver haciendo yo cosas de manera individual, o si acaso con mi hermana, que principalmente es jugando videojuegos y viendo tele. A lo mejor muy mermada para alguien que vivió una infancia de rancho o qué sé yo, algo así muy aventurero. Que a ver, justo las únicas cositas que puedo tener de rancho y de aventura justo es con estos primos y en este pueblo, ¿no? Es justo lo que voy a empezar a contar, lo poco que pueda tener. Las facetas son yo solo jugando un videojuego o viendo algún programa, y aún así es muy mágico. Gran parte del porcentaje del podcast, de este podcast, hace alusión a eso. Una segunda faceta sería yo en la escuela, no hay más, lo que haya pasado en la escuela, en la primaria, en la secundaria, y ya la tercera es con estos primos, definitivamente, no hay más. ¿Qué pasa? Todas estas anécdotas, todas estas vivencias se generan en el pueblo de Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, Jalisco, ¿ok? Los familiares que yo tengo, bueno, ya me entiendes, a un nivel hasta cierto punto cercano, no se mueven de entre Guadalajara, Lagos de Moreno y Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues estoy generalizando porque hay más de algún lugar. Que si Oceanside, que si San José o no sé qué. Pero principalmente, pero bueno, Estados Unidos es un lugar al que yo nunca pude acceder. Nunca, yo nunca he ido, nunca he pisado Estados Unidos. Entonces, pues simplemente es Lagos de Moreno y Guadalajara, fin del pedo. Pero Guadalajara es mi casa, ¿no? Es donde vivo, es donde iba a la escuela. En conclusión, el único lugar, la única vía de escape de mi infancia de vacaciones, sin contar las playas que también son muy limitadas, hay un par de playas en toda mi infancia y fin del pedo y un par más, ahora más grandecillo, siempre el punto de escape fue Lagos de Moreno y no fueron pocas, eran de una a tres al año, tal vez dos, bueno tres, igual estoy exagerando, dos. Porque se enfocaba, bueno digo tres, no sé si algún año se pudieron hacer las tres seguidas, no sé bien, porque eran vacaciones de cuaresma, ya sabes, Semana Santa y Semana de Pascua, son dos semanas, las de verano, por razones obvias, y las de Navidad, ¿ok? No digo que en cada año fui a las tres, en más de algún año se fue limpio sin ninguna, seguramente, pero principalmente iba mínimo una vez al año, ¿no? A su vez, no solo nosotros, los otros hermanos de mi madre, porque son los hermanos de mi madre los que tienen relación en esta historia, los hermanos de mi padre todos están en Guadalajara, entonces nunca hubo como tal ese tema de alejarnos. son los hermanos de mi madre los que presentaban o los que tenían, tendían a generar estas uniones. Hasta la fecha más o menos todavía las hacen, nomás que van sin hijos, porque no, nosotros como hijos ya estamos grandes, ya tenemos familia y pues no, a veces no se puede ir por el trabajo y tal. Ellos medio se siguen viendo ahí de vez en una vez cada 2-3 años en ese mismo pueblo. Yo hace mucho que ya no voy, tristemente. Íbamos y se hacían unos un junte de primos encabronados, ¿no? O sea, primos que no era común que vieras, primos que sí eran habituales, como en mi caso, las primas que siempre menciono, pero pues que al final éramos nosotros en otro lugar con otros primos. La interacción es diferente a nada más nosotros. De hecho, sí había una cierta amalgama de equipo de que, hey, nosotros somos los primos que vivimos en la misma ciudad, ustedes no. Estamos todos felices, pero en caso de presentarse alguna complicación, nosotros somos el equipo, ¿no? Contra ustedes, no sé, pedos de niños, ¿no? Que alguien hiciera llorar a alguien, o qué sé yo. Entonces, ir a este pueblo, güey, me genera tantas experiencias, tanto por la parte friki que tenga que ver con algún videojuego o con alguna película, como por la parte más aventurera, ¿no? Hay tantas cosas, ya ha sido el protagonista en este podcast, este pueblo, en alguna ocasión, cuando hice el especial del Spider-Verse confirmado, todo el tema del club de los Spider-Mans, el club, pues ahí lo escuchan, güey. Se llama, ese pedazo de audio se llama El sentido arácnido es fuerte en mi familia, creo, o algo así le puse. O el Spider-Verse es fuerte en mi familia, algo así. Bueno, es justo en estos pueblos, ¿no? Justamente en este pueblo, quiero decir, ir a este pueblo básicamente se basaba de hacer visitas a muchos familiares, todos los primos y tal. O sea, era como tres familias moviéndose a un lugar y luego a otro y luego a otro. Muchos de ellos eran ranchos, entonces pues era ir a ranchos, voy a hacer casas club. De ahí el tema de los Spider-Man y todo eso, ¿no? Hay muchas experiencias aquí en el sentido aventurero, en el sentido películas y series. Hay también más de alguna cosilla que contar. Tengo, por ejemplo, lo menciono ya más de alguna vez, lo de Destino Final 3. No es nada especial, pero bueno, algún día lo cuento, no es nada importante. Es en este pueblo donde surge, por ejemplo, la primera vez que yo me entero y que yo veo, si no me equivoco. Bueno, no que veo, pero sí que me entero, y es uno de estos tíos que me da la noticia de que existe una película de Spider-Man live action. En su momento, 2002, Tobey Maguire. Es aquí donde me acuerdo que a mí me toca ver las películas de Pokémon, las primeras dos, que también me tienen como bien marcadillo, solo las primeras dos, que es la de Mew contra Mewtwo, y la de Pokémon 2000, que es la de los pájaros legendarios. Yo las vi en este pueblo, ¿no? Entonces, digo, ubicaciones diferentes, pues, ¿no? Diferente, a veces una casa, a veces otra, pero hay recuerdos con productos en específicos. Bueno, este es uno de los más importantes. Ya iré contando en infancias cortas seguramente las experiencias, pero sí, este pueblo, Lagos de Moreno, va a ser muy protagonista en muchas experiencias de infancia, ¿no? Definitivamente, esta es una. No hay mucho que comentar, güey. Es difícil con estos temas, por eso entran en capsulitas, porque es más lo que se siente que lo que se puede platicar. ¿Sí me explico? Es extraño. Si yo te doy la mención así rápida de este juego, pues simplemente sería decirte, ah, es que los primos nos juntábamos a jugar este videojuego en las tardes en una Super Nintendo. Fin del pedo. Es que no hay más. No hay una anécdota, no hay, ah, alguien se cayó, o sea, alguien se rompió los hocico, no, nada, güey, o sea. Pero que yo te lo diga así de sencillo, no logra o no le hace justicia a la potencia que yo siento al recordarlo y la nostalgia que me da este juego. Los sonidos, los visuales, los jefes, todo, güey, todo, la pantalla de que perdiste. O sea, yo estaba checando videos porque técnicamente hablando y muy al estilo de Def Jam, lo comenté en Def Jam, no he vuelto a jugar este juego, no el de mi infancia. Jugué una especie de retrabajo, un rework que hicieron en ¿cómo se llama? En Game Boy Advance. Que ahora que lo pienso podría emular ese mismo. Que aunque es el mismo cuando se hacen este tipo de trabajos. A ver, en Super Nintendo se llamaba Donkey Kong Double Trouble, algo así, Double Trouble. Pero el retrabajo que le hacen al Game Boy Advance es el Donkey Kong Country 3, es el 3, ¿no? Y aunque es técnicamente el mismo juego, sí hay muchas, muchas cosas muy diferentes, ¿no? Las pantallas de pause, las pantallas cuando pierdes o qué sé yo, ¿no? Y es icónica para mí y para mi nostalgia y para mi infancia esa pantalla de perdida con estos güeyes ahí como en una cunilla o no sé qué, y se generaba Game Over con unos cuadritos, estos cubitos de bebé. Esto no lo tiene la versión de Game Boy. Entonces, si bien la versión de Game Boy Advance ya genera un cierto dejo de nostalgia, el juego, pues lo fuerte es este, que sea el de Super Nintendo, ¿no? Total que es una consola que yo no tuve. Por eso es que no tuve o no pude generar experiencias personales, individuales, con algunos juegos en específico de consolas en específico que no tuve. Y que aparte, si se jugaba con primos, pues era aquí. Era con estos primos justamente, ¿no? Y en este pueblo. En lo personal, no tuve esta consola, como te digo. Entonces es aquí donde se generaban estas experiencias, pero con primos y a modo de retas, ¿no? Vamos a llamarla así. No hay experiencias personales individuales como si las hay con Spyro o con Harry Potter o con qué sé yo, ¿no? La cosa es que el comentario, lo triste es que el comentario se reduce solo a eso. Es que los primos nos juntábamos a jugar este juego, pero hay tanto sentimiento, güey. De inicio, este juego va a lo mejor en acompañamiento con otro que era el Street Fighter. ¿Cuál Street Fighter es? No sé. ¿Cuántos hay? No sé. A diferencia de Donkey Kong, que sí tuve todo el gusto de seguirlo a Game Boy Advance y poder parcialmente sentir nostalgia, porque te digo, en algunas cosas no es el mismo juego. Parcialmente sentir nostalgia, aparte el mismo juego en sí, pues sí me gusta mucho. De vez en cuando y me lo chingo en el emulador y tal. A diferencia de lo que ocurre o de lo que pasa con Street Fighter, que nunca he sido muy fan de Street Fighter, la verdad, o sea, las cosas como son. Nomás sí me acuerdo que en ese juego estaba obviamente Ryu y tal, pero estaba Blanca, que el güey es el güey este verde, estaba el güey este que como que tira fuego, está pelón y tiene aros y, ¿sabes? No me acuerdo, digo, pero va muy acorde con ese juego. Tengo recuerdos de estos mismos primos con estos mismos controles en ese mismo Super Nintendo, en el mismo cuarto. Recuerdo ese cuarto, obviamente, muy reconocible porque él tenía muchas cosas, ¿no? Como que no era un primo de, ya sabes, de muy poco dinero, sino tenía pues un poco más que la mayoría de nosotros. Y pues había muchas cosas, ¿no? Muchos pósters y así. Había un póster de los homies. Ese nunca se me olvidó, de todos los homies. Los monitos estos cholitos. Estaba bien perro, güey. Y pues me recuerdo, por ejemplo, jugando ese, ¿no? Jugando Street Fighter. Ahí, ¿no? No recuerdo cuántos juegos de Super Nintendo tenía. Habría que hacer algún escarbado ahí. Porque como no fue mi consola, habría que revisar. Yo me estoy acordando solo de estos dos. De Street Fighter y de este. A lo mejor ahí checando sale algún otro de que no mames, también jugamos este, güey. No me acordaba, ¿no? Alguna cacería ahí de alguna arqueología de memorias, ¿no? Estaría padre. Como ya lo mencioné en su momento con los juguetes y Scooby-Doo, que sí le seguí a la arqueología de memoria o arqueología de nostalgia, y sí han salido un par de cosillas ahí más. Bueno, no como yo quisiera, pero han salido algunas cosillas más. Es que no hay nada más que decir, güey. Jugábamos este juego horas y horas y horas. No había dos mandos, no había dos controles. Por lo que, sí, ya ni me acuerdo. No había dos controles, güey. Vaya, ni en el mismo Street Fighter pudimos tener como batallas entre nosotros, sino que era uno contra la máquina y luego vas tú y luego vas tú, así como pasando el control. Si es que no estoy recordando mal. Algo que afectó a nuestra... Pero bueno, poco más hay de Street Fighter, ¿no? Nomás me acuerdo que era como por países, que ibas de un país a otro y así. Algo que afectó mucho a nuestra generación, o que benefició, dependiendo del punto de vista, es que muchos de nosotros, al tener una consola, muchos de nosotros no tuvimos la memory stick al inicio de tener la consola. Esto ocasiona que no puedas guardar. Y al no poder guardar, repetiste muchas veces las primeras misiones del juego. Hasta donde llegaras. O hasta donde ya no te permitiera pasar el juego por la dificultad. Y que si bien guardando a lo mejor, aunque sea muy difícil, no es lo mismo que lo intentes desde el mismo punto al otro día y al otro día y al otro día, a que cada intento nuevo que hagas de pasar de ahí conlleve el repetir todo lo que hiciste previamente desde el inicio del juego. Claro que cambia y limita las posibilidades de poder pasar de un punto. Por lo que mi generación entiende y recuerda esta sensación de decir, no manches, nunca había llegado hasta aquí. Por dos razones, porque por habilidad no habías podido llegar, o por tiempo nunca habías jugado tantas horas. A lo mejor no era tan difícil llegar, pero como no tenías memory stick, cada vez que tenías que apagar la consola o dejar de jugar, la siguiente vez que lo prendieras ibas a volver a empezar desde un inicio, tristemente. Como te digo, esto hasta cierto punto es una afectación. Seguramente pocos terminamos juegos en nuestra infancia, pero hay mucho anclaje con las primeras misiones. Yo por eso lo comentaba, por ejemplo, en un Harry Potter 1, de PlayStation 1. Conforme más avanzo, menos nostalgia siento. La fuerza absoluta y así potente son de las primeras misiones, porque las hiciste decenas de veces. Entonces, esto era lo que pasaba con este juego. No podíamos guardar. El dueño del Super Nintendo tampoco. Entonces, lo que él nos decía es hasta dónde había llegado en más de alguna ocasión de su partida, ¿no? Recuerdo empezar en este primer mapa, ¿no? Muy, muy de día, muy bonito, muy bla. Había misiones. Esa es otra cosa. Eso es algo que también hace. A lo mejor no vamos. O sea, no tiene mucho que ver con la parte social de los primos. Pero estos juegos con mapitas siempre me han llamado un chingo la atención. Tal vez es un punto personal también. A mí en lo personal de morro, y creo que todavía, me volvían loco los mapas. Y no es un tema como para que alguien diga, ah, mira, entonces voy a ser cartógrafo de grande. No, los mapas reales, los mapas serios, me dan igual. Los mapas infantiles, un mapa sencillo, que tenga las líneas y la montañita, y aquí está esta parte y aquí está esta parte. Güey, yo me acuerdo que de morro yo hacía mapas para jugar, ¿no? De que vamos a jugar. Y vamos a buscar vamos a buscar esta espada, ¿no? O el tesoro, qué sé yo. Lo que yo hacía era tomar una hoja blanca y hacía de que una raya en S para llegar hasta ese punto y luego le ponía otros dibujitos o algún punto intermedio, ¿no? De que empezábamos desde la esquina inferior izquierda, la rayita como haciendo una especie de S, y cuando llegaba al centro de la hoja, a lo mejor había un obstáculo, una montaña o algo, y ya luego La línea seguía hasta la parte superior derecha de la hoja. Y en el resto, pues ponía cosas, ¿no? Entonces, esta parte de los mapas a mí siempre me ha llamado mucho la atención, muy a la vista. Es muy de mi infancia los mapas, obviamente los mapas infantiles. Te digo, yo hacía mapas. Entonces, los videojuegos que conllevaran El que pasarte de una misión a otra fuera un mapa y tú te pasaras de un puntito a otro o de una banderita a otra, para mí es magia pura. Un juego que tiene esto es uno de Super Mario Bros. Nunca entendí eso, porque es Super Mario Bros. 3 y luego no sé qué 4. Nunca entendí si era el 3 o el 4, está medio raro. Pero bueno, el de las orejitas y la colita de zorrito. En ese, cuando tú avanzabas, o sea, cada misión era un punto en un mapa. Entonces, el ver el mapa era muy bonito, porque había castillitos, había de que hay un cactus está tapando el camino, o sea, así. Bueno, es algo que a mí me llama mucho la atención, los chingados mapas, ¿no? Los mapas así como de videojuegos o más infantiles. Bueno, este juego es la esencia pura de un chingado mapa, o sea. Tú avanzas a un mundo y cada mundo es un mapita, es un mapa. Entonces tú te mueves de un punto a otro y cada misión que vas haciendo las vas como, digamos, palomeando, vamos a llamarle así, con banderitas, con banderines. Entonces, no sé, es muy bonito, güey, ver un mapa donde cada cierto punto hay banderitas y luego en el punto donde estabas, pues más o menos era la temática de la misión, ¿no? O sea, de las primeras misiones era, se ve como un puentecito que avanza, ¿sabes? De un punto a otro. Y cuando avanzabas, pues sí, era una especie de muelle, como de puente. Otro de los puntitos era enfrente de una casa abandonada. Entonces te metías a la misión y efectivamente era una casa ahí medio abandonada, con ratas y la chingada. Y así no le ibas avanzando. El puntito del bosque, el puntito, un puntito que estuviera ya por encima del agua, y tú te bajabas de la tierra y te bajabas al agua. O sea, había una interacción mínima en ese mapita. Pues la misión era acuática, ¿no? Obviamente la rayita del mapa avanzaba del bosque y luego subía por una montaña, y al subir a la montaña había nieve, y ahí había justo un punto y una bandera que ganar. Pues en ese punto era la típica misión nevada. Y así, ¿no? Eran mapas muy, muy bonitos, güey, definitivamente. Entonces, pues ese mapa no lo grabamos de memoria. Y si uno se lo grababa de memoria, este primo ya me imagino que más. O sea, no sé qué tan. Ya no he hablado mucho con él, o más bien nada. No sé qué tan practicante sea de consumir nostalgia. Porque hay gente que lo bloquea, dice, ah, mi infancia y fin del pedo. Si ese es el caso y no acostumbra mucho a recordar infancia, estaría interesante, güey. O sea, si esta nostalgia tengo yo por este juego, imagínate él que sí era el dueño. Que él sí tiene anécdotas personales e individuales con este juego, ¿no? Y sobre todo eso, repasar o pasar el primer mundo una y otra vez, ¿no? Bueno, el jefe de este primer mundo es un barril grandote. Todo eso es lo que repetíamos, hasta nosotros mismos que éramos los visitantes, lo repetimos en más de alguna ocasión. O sea, yo creo que nos pasábamos el primer mundo y las primeras misiones y ese primer barril una vez al día, en las tardes, seguramente. El día comenzaba, nos arreglábamos, nos bañábamos, nos íbamos a hacer las visitas familiares y andábamos regresando ya oscureciendo un 5 o 6 de la tarde, a todos cansadillos y tal. Y pues como todos vivíamos ahí, o sea, esa era la casa de ese primo y nosotros nos quedábamos ahí porque era grande, no había ningún problema de que, ah, tal güey ya se va o así. O sea, no. Bueno, algunos sí, ¿eh? Si había un par de primos que ellos como vivían en ese pueblo, entonces su casa estaba en otro lado. Si jugaban con nosotros un rato y luego en algún punto se tenían que ir, güey, o sea, obviamente no, pero igual todos primos, nadie amigos. Y pues ya le pegábamos en la tarde, entonces era de diario estarnos pasando ese primer mapa y ese primer jefe, ¿no? Siempre llegábamos al segundo mapa, que es un mapa como muy café, muy ahí tapado por los árboles, y hacíamos pocas misiones de ese segundo mapa, siempre hacíamos una, dos, tres nada más. Y me acuerdo que él nos contaba algunas cosas. Unas de ellas eran que por ejemplo, el segundo jefe era una araña gigante. Y era como de, ay, güey, no mames, qué loco, cabrón, ¿no? Otra de las cosas que nos contaba, y es justo aquí donde radica el punto central de la historia, que es solamente esto lo que yo contaba siempre. Muy al estilo de estos niños mitómanos, que digo, es muy normal en un niño decir mentiras, ¿no? Es muy normal el decir, no sé, tú ya viste, tú estás viendo Dragon Ball y Dragon Ball GT, sí, yo ya vi cuando Goku llega a la fase 6. No manches, ¿dónde lo viste? Pues no sé, una vez, es que yo tengo una prima que tiene cable y tú le crees porque pues tú no lo has visto, güey. No mames, ¿a poco sí, no? O de que, no, yo voy a karate. Ah, sí, la más grande es la, nunca se me olvida, ¿ves? Alguien me mintió con eso, güey, de que yo voy a karate. Ah, y luego yo le dije algo así como, ah, la más fuerte es la cinta negra, ¿no? Es la última. No, en donde yo estudio no. Ah, chinga, ¿cuál es? Después de la negra, sigue la cinta plateada y luego la dorada. Ay, güey, esas son las últimas. Sí, cinta plateada y dorada. No manches. Y luego alguna vez alguien sumó a esa mentira y llega y le dice, hay una última cinta secreta. Una última cinta secreta, sí. Más grande que la dorada y es la más grande que todas. ¿Cuál? Es una cinta tinta. Es de color tinto. Pero es como tan fuerte que no se dice tinta así en femenino. Bueno, no decíamos eso, pero no se dice tinta. Se dice tintor. Tintor. Ese es el último nivel del karate. Tintor. Y la cinta es de color tinta. No manches, esa sigue después de la plateada y la dorada, que a su vez sigue a partir de la negra. Así es. O sea, estos güeyes me contaban de estas madres porque iban al karate y yo como pendejo. Ah, no manches. Creo que reconoces esta esencia de morros, güey, de que se dicen mentiras, güey, por algún juego, por... Ya me imagino, yo ya no alcanzo a ser el Grand Theft Auto, ya andaba ahí en la preadolescencia, ya no alcanzo a ser el Grand Theft Auto. Me imagino quién juega el Grand Theft Auto en primaria, güey. Que se dijera cosas de que ay, yo vi al pie grande y yo vi a... ¿Sabes? De ahí que existan tantos mods y tantos hacks, porque es con lo que soñaban los morros, cuando obviamente no es cierto, güey, no hay forma. Ni viste ovnis, ni viste, güey, no sé, no es cierto, no se puede. Ya me imagino, güey, qué tipo de mentiras se pueden haber generado. No sé si le rasco yo por hacer un podcast nomás de esto, güey, de mentiras. Recuerdo muchas. Una es esa de las cintas, otra es la del Spider-Man. Yo jugué el Spider-Man 1 y el Spider-Man 2 de Play 1. Y pues alguien llega y me dice que hay un Spider-Man 3. Pues le creo, ¿no? Pues si hay uno y dos, pues le siguieron, hay tres. No manches, yo no lo tengo, no lo he jugado, ¿y qué hay? Y como en estos juegos, esto sí es real, suena a mentira de niños, pero sí es real. Porque los niños usábamos mucho los elementos, de que el fuego, el agua, la tierra, el plata, el oro, o sea, usábamos mucho estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo o sea, como estos juegos no es mentira de niños, sí es real que en estos juegos de Play 1, el 1 y el 2, la telaraña no solo puede ser telaraña normal, si agarra ciertos power-ups, puede haber telaraña de hielo y telaraña de fuego. ¿Ok? Dependiendo, esto parece mentira de morro, justo por lo mismo, pero no, es real, es mentira de hielo y mentira. Telaraña de fuego y telaraña de hielo, ¿no? Bueno, este morro me dice, no, ya jugué el 3, no sé qué, órale, ¿y qué más hay? Hay telaraña de tierra y telaraña de aire. No manches. Y yo así, pues, y me hizo mucho sentido porque yo había jugado juegos donde había de hielo, de fuego. Me hizo mucho sentido. Hay telaraña de hielo, perdón, de tierra y telaraña de aire. Ah, también hay una eléctrica. Eso no me lo dijo él. O sea, sí es real. Hay de hielo, hay de fuego. Y en el 2 creo que hay una eléctrica. Es que sí hay algunas, por eso tenía mucho sentido que él me dijera de tierra y de aire. No manches, de tierra y luego de hierbas, ¿no? De plantas. No manches, no, pues yo alucinado, güey, estoy de pendejo. Hay mucha anécdota de esto, de las mentirillas que tiraban los morros. Sin ser muy grande, siendo todavía pequeño, aprendes como a identificar estas cosas de que, ah, ok. Y esto hablando de mentiras sobre series y juegos en específico. Aparte están las mentiras de la realidad, ¿no? Como te decían, ey, es que aquí había un panteón, ¿no? O en el baño se aparece tal cosa. O yo me acuerdo una vez que una mocosa entra y dice, es que yo entré al baño y vi un trapeador lleno de sangre. Y cuando entré al baño, estaba una muchacha tirada en el piso, pero sin la parte de arriba de la cabeza se le veía el cerebro. ¿Y por qué no hiciste algo? ¿Le hubieras hablado a alguien? No, así, así está bien. No manches. Y luego que una niña fue y dijo que sí, que también ella lo vio y es como, güey. Y luego fue otra y fue de no es cierto, no hay nada. O sea, muchas mentiras, ¿no? Son grandes etapas, güey, estas, la verdad. Es mucho recuerdo, güey. Y pues hay muchas mentiras de esto, te digo. Puedo seguirlas hasta... O sea, cada vez salen más y más y me acuerdo de más. Dependiendo de recordar caricaturas o series, pues salen. Las imágenes estas que vendían de Dragon Ball AF, había gente que juraba que había visto esa serie, que era una serie. No más que tú eres el pendejo que no la has visto, porque yo sí la he visto. Yo ya vi la fase 5 de Goku, yo ya vi el Super Saiyajin plateado, yo ya vi infinidad de cosas. Y era de, no manches, pues no es cierto, obviamente no es cierto, güey. Bueno, no, no me dilato más. Muy en este mood, muy en esa lógica, lo que nosotros usábamos para movernos en las partes de agua de este mapa, no en las partes de agua. Había una partecita de agua donde te movías con un barquito, pero una balsita así muy, muy ligera, ¿no? Y pues X, ¿no? Y ahí me acuerdo que había un límite de unas piedras. El río seguía por una parte hacia arriba, pero había unas piedritas que no te dejaban pasar, unas piedritas así redonditas. A mí me resultó más un límite del juego que una área a accesar. No sé si me explico. Así como quien entienda este juego me entiende. Si no, pues no me estás entendiendo nada. así como en la parte de abajo se ve como había montañas, había como isla. Esto es algo que nunca se puede liberar. O creo que al final sí, con el pinche helicóptero, no me acuerdo, pero suena mentira de morro, pero no. Total que este morro nos dice, cuando tú terminas el segundo mundo y cuando le ganas a la araña, te cambian la lancha. Te quitan esta lancha pedorra que tienes y te dan otra más padre, como más grande, güey, con llantitas. A mí se me hizo siempre muy similar, muy parecida al vehículo que usa Jimmy Neutron, el chido, el circular. Y tiene llantas, o sea, no que tenga llantas como un carro, así lo identificamos nosotros. Tiene como llantas puestas en círculo. Ahora ya entendemos que es una especie de salvavidas grandote. Pues ahí chequen en la imagen, güey, fin del pedo. El vehículo del que estoy hablando es este, el que se ve en esta imagen de este podcast. Pero pues, nosotros lo entendíamos como llantas. Ya vimos que no es llantas, es una especie de inflable, porque es una especie de balsa inflable o algo así. Pero nosotros lo entendemos como llantas, no que giraran, no que pensáramos que podían andar en la tierra, sino que pues que eran llantas como para resistir al golpe de las piedras. Bueno, nos dice este güey, es que este solo es un vehículo, después vas a cambiar a un segundo vehículo. No mames, ¿sí? ¿Y qué hace esa otra lancha? Salta las piedras. Salta las piedras, sí güey, todo lo que no podemos ver, lo que está más allá. Esa lanchita va a saltar las piedras y ya vamos a poder verlo de arriba. Y hay más mundos arriba. No manches, sí. Yo nunca se lo dije de frente, pero yo personalmente pensé, esta suena a esta típica mentira de morro, de decir, como tú nunca vas a comprobar esto y yo sí. Me explico, ¿no? Güey, X, no, o sea, no te creo, pero te voy a decir que sí, porque todos están creyendo, yo te voy a decir que también te creo. Pero pues es puro pedo, ¿no? Y así duré, no sé, mucho tiempo, güey, o sea, semanas, no sé, fui una vez y luego fui otra vez, no sé. Hasta que en alguna ocasión, y no le compraba la chingada memory stick, güey, lamentablemente, entonces, hasta que en alguna ocasión llegamos allá al Super Nintendo, nos pusimos a jugar, jugamos tanto, güey, tantas horas. No sé si ese día no salimos o no sé qué, que después de comer le empezamos desde las 2, 3 de la tarde. Que logramos pasar al segundo mundo. Recuerdo los intentos infinitos por ganarle a la puta araña. Lo intenté yo, lo intentaron los demás, lo intentó mi prima, lo intentó, o sea, lo intentó todo mundo y al final terminamos el control dejándolo en las manos del dueño porque era el que más experiencia tenía. Todos apoyándolo y a él también le estaba costando mucho trabajo porque no lo había hecho muy seguido. Haciéndola, peleando contra la pinche araña, güey. No manches, no manches, no sé qué. Güey, salta, brinca. No, o sea, no estaba jugando yo y recuerdo esa tensión. Recuerdo cómo te sudaba el fundillo, güey, de decir, ay, va a perder. Ah, ya perdió. O sea, así, la tensión de ganarle a un jefe. Es una gran experiencia. Y así, no, o sea, recuerdo esa sensación. Por lo que veo, no le ganamos nunca a la chingada araña, porque si no, yo recordaría la ejecución de esta historia. O sea, la ejecución es detectar que la lancha sí existía con él, pero no, yo ya la recuerdo grande, ¿sí? Un poquito más grande, o sea, algunos años. En cuanto yo tengo células, y te estoy hablando de ya hace unos, ay, poquito más grande, hace ya unos 5 años, güey, desde mi perspectiva, 5 o 6 años, en cuanto, o tal vez más, en cuanto yo tuve celular. Ah, no es cierto, no fue con el celular, desde el Game Boy, es lo que estaba diciendo. Cuando yo estoy un poquillo más grande, tal vez un secundaria, ¿te gusta? Tuve Game Boy, o incluso desde finales de primaria, pero es que esto habrá sido muy al inicio, muy pequeño. Ya en primaria o secundaria, yo me toca tener un Game Boy Advance, vienen las mejores joyas de mi vida, güey, junto, bueno, es que de Play, son muchas cosas. Vienen las mejores joyas de mi vida, güey. Kirby, ya hay una anécdota de puro Kirby, güey. Harry Potter, el 3, hay un podcast ahí también de eso. Los de Pokémon, está pendiente, güey. Tengo que hacer un tema de Pokémon sí o sí. Hay muchas cosas, ¿no? pues de una u otra manera cae este, ¿no? Donkey Kong Country 3. Y fue de, es este el que jugábamos en niños. O bueno, más niños, era hace unos 5 años. Es este el que jugábamos, no manches, es este. Está un poquito cambiado, está, te digo, se siente el rework. Ya no tiene las mismas pantallas de perdida y tal. Entonces la nostalgia es hasta cierto punto parcial. Porque aunque no hay algunas pantallas y algunos sonidos, recuerdo esa pantalla de perdida, te digo, era muy común. Y como no había memoria, a volver a empezar si perdíamos, güey, me acuerdo. Esos cubitos de bebé que decían Game Over. Muchas cosas son diferentes, pero como las misiones son las mismas, en gran parte reviví nostalgia y por fin jugarlo yo solo sin que nadie tuviera que esperar a que perdiera para... O sea, yo podía jugar lo que yo quisiera. De inicio fue un goce desde ahí. Porque aunque no digo que la experiencia con los primos sean malas, pues no juegas. Cuando son 3, 4, 5 personas por el mismo control, para nada juegas lo que tú quisieras jugar. Tú quisieras... A ver, todos chinguen a su madre, yo voy a jugar solo horas este juego. Pero pues no sucede. Sucede con los tuyos, ¿no? Me imagino que en más de alguna ocasión llegaron los primos, les puse Spyro, jugamos Spyro. Ellos sintieron la necesidad de jugarlo más. Ahora que me pongo a pensar, ¿le habrá marcado a Spyro como producto parcial a algún primo? Puede ser, ¿eh? Que diga, güey, recuerdo este producto muy mágico, muchas gemas, y pero pues nunca lo pude jugar lo que yo. Puede ser, ¿no? O a mi misma hermana, ¿no? Que la engañaba de que jugaba. Ya. Y ese es otro audio que tengo pendiente, güey, el de Spyro. Pues por fin lo tuve, ¿no? Me pongo a jugar. La araña. Por fin la chingada araña. También bien difícil, güey. Le gano, ¿no? Supongo que aquí, es que nos recuerdo a todos viendo casi con un chingo de tensión la araña. Parece ser que no le ganó. Supongo. Y luego creo que decimos, sí, güey, sí. Estoy desbloqueando el recuerdo, güey. Creo que es que no eran intentos infinitos, güey, porque eran vidas. Como te digo, si tú perdías y sin memoria, empezabas desde el inicio. Creo recordar que por eso la tensión era mucha, porque ya quedaba una vida y pues no, las cosas no son como las películas. Creo que el morro perdió y fue de ching, no le pude ganar a la araña, pero te juro que si la otra vez sí le gané y te juro que si le ganas te dan otra lancha. Sonaba mentira. Bueno, ya más grandecillo, ya en primaria, en secundaria, me toca jugar el juego, le doy, pam, tómala que le ganó la araña y me cambian la chingada lancha. Que también no sé por qué me resultó tan increíble, pues que no es la lancha de la portada del juego. Aunque estoy intentando recordar por qué. A lo mejor la caja ya no la tenía, eso se entiende, pero en la etiqueta no vendría la lancha, güey. Es que también la imagen que yo les puse aquí, técnicamente hablando, es la imagen del Country 3, del de Game Boy. A lo mejor no venía la lancha, no sé por qué no le creí, güey. Pero juego el juego, gano. Tómala que me dan la chingada lancha, el vehículo este más ching. Para empezar, desde que lo compré, güey, me acuerdo que me compraron el Game Boy, venía en su cajita y veo esta imagen, la que puse en este podcast. Y me acuerdo que sí dije, no mames, que esta es la lancha que decía este güey. Esas parecen llantas, las de abajo. ¿Será esta la chingada lancha, güey? No digas mamadas. Pues ya, lo juego y tal, pues sí, güey. Y le gano la araña. Madres, que me cambian de lancha, güey. Yo, el rumor fue real toda mi vida. O sea, fue una gran revelación para mí. Fue de, el rumor siempre fue real, no puedo creerlo. Avanzo hacia las piedras, boom, las brinca. Y fue de, no es cierto, güey, el mito es real. Fue mucha emoción, güey, sí me acuerdo. Wow, realmente salta las chingadas piedras. Güey, yo emocionado por eso. Yo emocionado, pero dudando por lo que me decía mi primo. Güey, nada que ver, o sea, lo demás es historia. Quien haya jugado este juego sabe. Esa chingada lancha es el segundo de 4 vehículos que te van a dar. O sea, hay cosas muchas más locas que contar y que parecerían mentira de mocoso de primaria. Sigues jugando mundos, obviamente. Después de esa lancha de llantas te la cambian por otra que es una especie de barril con unos como esquís. No sé si sea la palabra correcta, una especie como de esquís. Y esto es, creo que para... Sí, no, es para subir... cascadas, ya no me acuerdo, porque igual hay cascadas que parece que son el límite del juego. Tú metes esos pinches esquís. Digo, es menos vistosa esa lancha, o es más vistosa la segunda y es la portada del juego. Pero esa tercera lancha es como un barril, te digo, con un hoyo, pues tú estás adentro del barril y tiene como unos esquí que cuando tú aceleras, o sea, cuando tú le aprietas el botón para acelerar, si sí se abren, o sea, como que hacen algo, como que se despliegan o no sé. Con esquís me refiero como si fueran estos rieles de patín, güey, pero son dos. No, no sé cómo describirlo, güey. Es la tercera chingada lancha. Y sí, creo que esta era, si no me equivoco, para subir cascadas, güey. Entonces fue de, mira, había una tercera lancha, güey. Yo no le creo a la segunda, a este güey, había una tercera lancha. Y no es todo, seguimos. Eventualmente te dan una especie de vehículo así. Todos los vehículos son como de madera, porque pues ya sabes, ¿no? Donkey Kong y sus estéticas son como de madera, como con barriles. Uno de ellos es un chingado helicóptero, güey. Es un helicóptero, pero así se ve súper inestable, como tipo casa del árbol, güey. O sea, así con barriles y. No, pues yo me volví loco cuando vi el pinche girocóptero, se llama, güey. Un helicóptero. Pues ya vuelas libremente a cualquier zona, güey. Obviamente hay zonas todavía más. Creo que el girocóptero ya no es para liberar mundos de misiones. Creo que nada más para alcanzar a algunos pájaros plátano. Hay una cueva súper así arriba en una montaña que solo llegas volando. Y todo en formato mapita, ¿no? Un mapa. Luego también hay otra parte donde ya logras. O sea, logras pasar ciertos límites que pensaste que eran límites. Pero pues al final los vehículos y las lanchas en este juego hacen eso, hacen pasar esos límites que parecían límites y no, son zonas ocultas. Lo del volcán, güey, parece otra mentira de niño y no lo es. Que te digan, hay unas piedras en tal río, tú ve con el barquillo, con la lancha, la tercera lancha, y nada dando vueltas a las piedras. Va a salir una. O sea, suena mentira de niño, pero como yo ya lo vi en una revista, la revista no me podía mentir, una de Club Nintendo. Creo, lo intenté, güey, me pongo a dar vueltas y luego al inicio no pasaba nada. Yo, esta madre es mentira, güey. Le seguí, madres, que si activas algo y sale un puto volcán de las piedras. O sea, son varios secretos. Es eso, güey. Este juego tiene varias liberaciones de este mapita, varias extensiones que lo vuelve, pues, como muy mágico, ¿no? Recuerdo mucho eso, digo, es gracioso nada más. Digo, ya lo demás es historia. Poco más pudimos avanzar. Como ya dije, seguramente la araña fue lo que más y la perdimos. Porque ya desbloqueando el recuerdo, no sé si lo estoy inventando, sí recuerdo esa sensación de decir, ay, estuvimos a punto y la araña nos ganó. Sí la recuerdo, creo que no pasamos la araña, por eso no descubrí la lancha con él presente. Ya más grande, pues sí fue de, mira, sí existió la chingada lancha, siempre existió y sí podía pasar las piedras. Y bueno, eso se queda corto, vas a conseguir un par de vehículos más. Uno que hasta brinca cascadas y otro que vuela, que también suenan muy a mentira de niños. El decir, mira, ¿ves esa cascada? No es un límite del juego. Hay un vehículo con el que vas a subir, ¿sabes? O sea, hay mucha, mucha cosa, obviamente muchas, muchas misiones. Ya poco hay de nostalgia rumbo a las misiones finales o intermedias del juego. Las fuertes son las primeras, son las que jugué muchas veces. Y eso fue en su momento con Game Boy, ¿no? Digo, ya más grande, hace unos 4 o 5 años. Claro que con emulador de Game Boy Advance me he bajado el juego y ya alguna vez o un par de veces me lo pasé en el celular. Mucha menos magia en ese sentido, pero pues bueno, al final los recuerdos que quedan son aquellos, los primeros, los buenos, ¿no? Ya todo lo último pues fue rápido, ¿no? De que me lo pasé en una semana y vámonos, o sea, no hubo tal magia. Pero pues es la base del ciclo y de la repetición lo que hace que algo sea tan nostálgico, ¿no? O al menos eso he pensado yo siempre. Creo que ya comenté algo de eso en su momento, en la infancia interna número 3. Y pues poco más, señores. Con esto llego al final de esta anécdota en específico de este juego. Gran revelación saber que esa lancha sí era real. Me pone a pensar que tantas mentiras de morros sí eran reales y yo creí que no. ¿Será que en algún dojo realmente la cinta negra no es la última? Sino la plateada, la dorada y luego la tintor. Y yo fui el que lo juzgué mal, tal vez es real, ¿no? Bueno, poco más que mencionar. Hay muchas mentiras de este tipo, ¿eh? Podría escarbarle y saco algunas más. Voy a ver si hago memoria. Y tú puedes decir, ah, chinga, y tú no las decías. Pues seguro alguna dije yo, güey. Te digo una que sí dije yo, esa sí me acuerdo, y esa la dije yo. y sabes que estás mintiendo, pero quisieras que la realidad fuera así y prefieres decirlo a aceptar que no es así. Ahí te va una. En Yu-Gi-Oh! A mí me gustaban muchísimo los magos oscuros, la temática de las cartas de los magos oscuros, que son como estéticamente similares, ¿no? La maga oscura, el mago oscuro y todo lo que cayó después, ¿no? El paladín oscuro, el hechicero del caos. Hay mucho de esto, güey, el hechicero que hace en la película de la pirámide de la luz. ¡Ay, hermoso, güey! Pinche mago oscuro negro, super hechicero, perrote. Me gustan mucho estas cartas en general, la estética de los magos oscuros. Tanto que cuando el juego avanza a la parte de los dioses egipcios, no sé por qué a mí estas bestias no me llamaban la atención. De morro y pendejo, ahorita se me hace una locura, se me hace increíble, güey. Los tres dioses egipcios es como si fueran tres exodias, pero cada uno en su estilo. Ahorita ya lo veo diferente. En su momento me acuerdo que no me llamaron la atención. Yo quería que les dieran, digo, era un niño, pues, muy chiquillo. Yo quería que le dieran más protagonismo a los magos oscuros. Me acuerdo que a algún morro le dije, ¿sabes qué pasa al final de la serie? Te van a decir que esos tres monstruos no eran los dioses egipcios originales. Ah, ¿no? No, esos tres monstruos eran las mascotas de los que sí son realmente los tres dioses egipcios. ¿Y quiénes son los tres dioses egipcios reales? Tres magos oscuros. Obviamente no imaginas a tres güeyes iguales, o sea, imagina muy al estilo de cómo el traje evoluciona. O sea, si tú ves el mago oscuro normal, el moradito, y luego ves al paladín oscuro, o luego ves al hechicero, no sé cómo se llama el hechicero que sale en la pirámide de la luz, son como similares, pero con muchos, muchos más detalles. El traje es como similar, pues imagínate algo así. Imagínate tres evoluciones nuevas del mago oscuro. Todos súper detallados, todos en diferentes colores. A lo mejor uno en rojo, uno en azul oscuro y otro en amarillito o algo así, ¿no? Que son justo los colores de los tres. No me acuerdo qué pensé yo en su momento, no, nada más muy al estilo del paladín oscuro. Imaginé a tres magos oscuros, pero como muy robustos, como mucho detalle en su traje, muy ceremoniales, muy gigantescos, o sea, muy poderosos. O sea, si el paladín oscuro se te hace muy vistoso y muy detallado a comparación del mago oscuro, pues olvídate, güey. O sea, eran más que eso todavía, era mucho más. Y no sé, o sea, yo quería suponer que los seres más poderosos en Yu-Gi-Oh! Eran seres que se vieran parecidos a los magos oscuros. Claramente me traumó tanto ver al hechicero del caos con Pegasus. Me traumó ver a la maga oscura, una versión femenina. Me traumó ver a... ¿cómo se llama el otro verga? Ay, güey. Ay, cabrón. El paladín oscuro. El diseño de los trajes me encantó. Y hay muchos, muchos más, ¿eh? O sea, ya revisando el juego de cartas, hay mucha carta tipo mago oscuro, hay mucha. Pues obviamente el mago oscuro rojo de Arcana en su momento se me hizo una locura. Nunca lo vimos en anime, pero acá en nuestros rollos reales, en las cartas había una versión de mago oscuro diferente que tenía la... Si lo vas a recordar, si sabes algo de Yu-Gi-Oh! En lugar de tener el traje morado, era un traje azul con rayas rojas. Pelo rubio en lugar de morado y la piel azul en lugar de color carne. Era un mago oscuro diferente. Ese mago oscuro a mí me fascinaba, güey. Me encantaba. No, era así. No, güey, era hermoso. Ese mago oscuro hermoso, güey. Me acuerdo mucho de ese güey. Y pues así, ¿no? Algunas cosas. Y luego creo que hay una versión diferente del mago oscuro, pero para la película que salió, la última. Que no es la de la pira. Bueno, no es la última ya, pero... No es la pirámide, es otra. Pues X, güey, ya ni sé qué pedo. Son un chingo de cosas Yu-Gi-Oh! Pero esa es una mentira que yo dije, por ejemplo. No, los dioses egipcios no son los chidos. Son mascotas de los tres dioses egipcios reales. ¿Y cómo lucen? Pues imagínate a tres paladinos oscuros, pero pues con diferentes colores y diferentes detalles en los trajes, pero todos similares al mago oscuro. Esa fue mi mentira. En su momento más de algún morro me la creyó. Y pues claro que no era. real. O sea, los dioses egipcios son esos. Esos son los chidos, ¿no? Es la única que recuerdo. Seguramente dije más. Muchos dijimos. Ya me imagino que sí. Pero pues bueno. Poco más que mencionar, señores, con esto término. Que ya nos pasamos la... Casi estamos a punto de pasarnos de la duración. Para que sea... Para que ya no sea una infancia corta. Se supone que para que sea una infancia corta debe ser menos de una hora. Estuvimos a punto, pero no. Con esto nos despedimos, señores, con esta gran... para mí, esta gran experiencia, esta gran anécdota de este juego. Como repito, no hay mucho que contar. Es una estupidez de niños lo que les conté. No es como que nadie llegara a balacear la casa. No, güey, la verdad es que no. No es nada muy cabrón. Es una estupidez de niños, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Y en sí, las sesiones y horas de juego que nos pasamos con este juego son, y junto con el Street Fighter y muchas cosas más que tengo relacionadas a este maravilloso pueblo de mi infancia, güey, Lagos de Moreno, ya estarán tal vez siendo contadas para quien le interese y para quien le entretenga esto, ya estarán siendo contadas ahí después, ¿no? Y ya es todo. Ya es todo, poco más que mencionar, señores, con esto cierro esta infancia corta. Formato ya utilizado, pero con un nuevo intro. Va a ser ese el intro que vamos a estar utilizando. Y ya sería todo por mi parte, señores. Con esto cierro. Digo, ya tiene intro y todo. No sé si hacerle una despedida propia. Usar la misma de Infancia Eterna. No tengo ni idea, güey. Nada, güey, pues vamos a usar la misma despedida, güey. Digo, ya al final, ¿qué diferencia hace con un podcast normal? Pues que dura muy poquito y ya, esto es una cápsula pequeña. Sí deberá de hacer cosas diferentes para que se sienta diferente, ¿eh? La verdad, no sé bien qué. X, güey, estoy haciendo tiempo y ya esto ya se va a pasar de la hora. Señores, con esto cierro, poco más que mencionar. Esto fue, de momento me voy a despedir, chingue su madre. Aunque estos Infancia Corta no llevan despedida. Esto fue Infancia Eterna, o bueno, esto fue una cápsula de Infancia Corta, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Lo hago rápido porque esto es una infancia corta. Puedo hacer eso, ¿no? Bueno, nada, rapidísimo. Esto es una cápsula rápida y ya por mi parte sería todo. Yo soy Riser. Espero la historia les haya gustado, porque no es real. La inventé yo, no es cierto, güey. No, nada, güey, obviamente es algo de mi infancia. Y ya, güey, ya sería todo, poco más que mencionar. Y hasta el siguiente audio, sea lo que sea que vaya a hacer. Sobres.